Ustedes han recibido dos bosquejos. Uno es con una parte de lo que vimos la semana anterior y la segunda parte es lo que vamos a ver ahora. Prácticamente es lo que está en ese diagrama que les hemos dado. Este es un diagrama que está relacionado con el diagrama ampliado que dimos hace unas semanas atrás. Si alguno de ustedes no tienen ese diagrama, tenemos un buen colaborador que se llama Luis, mi hermano Luis, que está ahí en la puerta. Ese hombre ahí elegante con esa corbata parecía la mía, mire. Es el que puede, ahí está mi hermano Luis, para que, si usted quiere, los bosquejos anteriores, mi hermano Luis es el responsable de ellos. Bueno, quiero, hermanos, en primer lugar que veamos un poco, recordemos parte de lo que vimos la semana anterior para ubicarnos. Estamos estudiando el tema sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y la semana anterior hablamos de lo que es el significado de semanas en la Biblia. Decíamos que esta expresión semanas, que en el original hebreo es shavuim, significa semanas y puede representar periodos de tiempo, no necesariamente semanas de 7 días como nosotros lo conocemos comúnmente. Entonces, esto es importante porque es la palabra que se usa aquí al describir la profecía de las semanas 70 de Daniel. Hablamos también de los propósitos de la profecía que fue dada por Dios a través de Daniel, y son 7 que están en el versículo 24 de nuestro estudio, del 9-24. Primero, la profecía está relacionada con Israel y con Jerusalén. Por supuesto, Israel y Jerusalén, que son el reloj profético de Dios, se relaciona con todo el mundo. Así que para ver cómo estamos en cuanto al calendario profético de Dios, tenemos que ver a Israel y ver lo que está aconteciendo en la Tierra Santa. Segundo, terminar con la prevaricación, o sea, con el pecado de apostasía de Israel. Tercero, poner fin al pecado a través de la obra de Cristo. Expiar el pecado, cómo el hombre puede limpiar su pecado delante de Dios. Quinto, traer justicia perdurable, que tanto anhela el mundo. La justicia, la paz, son dos palabras muy populares y muy anheladas por el mundo convulsionado en el que vivimos. La otra cosa es sellar la profecía, es decir, la semana 70 de Daniel nos habla del sello profético de los acontecimientos finales que Dios ha revelado. Y número 7, ungir al santo de los santos. La semana 70 de Daniel habla de la venida de Cristo, el ministerio de Cristo, a su muerte, a su resurrección, y también habla de su segunda venida. Por otro lado, los acontecimientos que marcarían el desarrollo del periodo de las 70 semanas, creo que aquí el día anterior vimos las primeras 69 semanas, que marcamos 4 acontecimientos, recuerdan. Número 1, el decreto para reconstruir a Jerusalén, que fue el decreto del rey Artajerjes, año 444 antes de Jesucristo. El otro acontecimiento que menciona las primeras 69 semanas son el nacimiento del Mesías, y una tercera que está relacionada con la reconstrucción de Israel en los tiempos posteriores al cautiverio babilónico, y finalmente la muerte del Mesías. Esos son los 4 acontecimientos que se marcaron en la profecía de las primeras 69 semanas, y hoy vamos a hablar de la semana 70. Ese es el cuáles son los acontecimientos de la semana 70, que en el Nuevo Testamento, la semana 70 de Daniel, se refiere a lo mismo en la gran tribulación. O sea, gran tribulación en el Nuevo Testamento es sinónimo de la semana 70 de Daniel en el Antiguo Testamento. Así que nos vamos a enfocar en un bosquejo. Lo podemos poner, el bosquejo de hoy, sobre la semana 70, más bien el diagrama. Ustedes lo tienen ahí. Vamos a ver un poquito sobre los eventos previos al ingreso ya de lo que es la semana 70 o la gran tribulación, que tiene una duración de 7 años. Quiero que veamos algunos acontecimientos previos. ¿Ha traído su Biblia? No, es que ahí en la iglesia tienen una gran Biblia y se la ponen así en la pantalla, pero siempre hay que traer la Biblia, amén. Porque de repente usted cuando va de regreso a casa, el Señor le recuerda alguna verdad y tiene que buscarla en la Biblia, y hay que conocer dónde están los libros de la Biblia, amén. La ayuda que se les presenta aquí, véalo nada más como un auxiliar, porque es necesario que los hijos de Dios manejemos la palabra. O sea, usted le dice, ¿dónde está el libro del profeta Habacuc, por ejemplo? Para que usted más o menos se ubique dónde está, usted debe de practicar en la palabra para irnos ubicando dónde más o menos está cada libro de la Biblia, y así poder ofrecer la verdad a aquel que la demande. Amén. Como me dijo una hermana hoy, que le llamó una persona aquí, consejería en la iglesia, una persona, pues por supuesto que no es cristiano, que a lo mejor es una persona que no cree mucho en Dios, y que le estuvo haciendo una serie de preguntas y bueno, refutando algunas cosas que le decía, y él me decía, hermano, yo ya no hallaba qué hacer porque todo lo que yo le decía él lo refutaba, y yo tenía que contestarle con una verdad de la palabra de Dios. Y así, hermanos, tenemos que tener bien afilada la espada, amén. Así que para ello necesitamos identificarnos bien con las escrituras. Vamos a buscar en Mateo capítulo número 24, donde encontramos uno de los pasajes proféticos, directamente proféticos, que habló el Señor Jesucristo. Por supuesto, el Señor habló mucha profecía en diferentes partes consideradas en los evangelios, pero hoy vamos a concentrarnos en algunas de las señales que el Señor mencionó en respuesta a esta pregunta que le hicieron sus discípulos. Mateo 24, versículo 3, dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe. La señal número 1, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal que él dio, como señal del acercamiento del tiempo del fin, proféticamente hablando, fue la aparición de muchos falsos cristos. Y hermano, por eso creo yo que hay que tener mucho cuidado hoy en día con la doctrina de la resurrección apostólica que hay hoy en día. Porque realmente aquellas personas que se atribuyen o son investidos como apóstoles hoy en día, es una doctrina que es muy peligrosa, porque realmente le da a una persona una calidad exagerada de autoridad que realmente no debe o no puede manejar el hombre. Entonces, la doctrina del apostolado de hoy en día es una doctrina muy cuidadosa. No digo que no habrán personas, líderes en el mundo, ¿verdad?, que tienen un reconocimiento, que han hecho gran obra por Dios a nivel del mundo, que no merezcan un título apostólico. Pero en términos generales, esta apreciación doctrinal es muy peligrosa, porque es como la antesala para que una persona pueda ensoberbecerse o envanecerse en relación a su liderazgo. Entonces, no es muy extraño que una persona que sea considerado, ¿verdad?, un apóstol, o una persona que ha recibido una calificación, digo, desmedida de lo que puede ser su vida, su ministerio, pueda finalmente caer en un error de llegarse a convertir en un Mesías con M minúscula. Así que qué importante que nosotros observemos la palabra de Dios y que tengamos cuidado, porque el Señor lo advirtió. Él dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y hubo un pastor, y me llamó mucho, un pastor escatólogo, que dice que la palabra Cristo aquí no necesariamente puede referirse a Cristo. Es decir, se refiere a Cristo, pero puede referirse también, porque la palabra Cristo se significa un mensajero ungido, ¿verdad? Ungido, es decir, la palabra Cristo en sí es ungido. Y se puede referir, obviamente, primordialmente a Cristo, pero decía él, se puede referir a otros que dicen que son ungidos para predicar el Evangelio. Entonces, qué interesante que nosotros podamos tener ese cuidado, ser muy, pero muy cuidadosos, hermano, con aquellas personas que se atribuyen ciertos privilegios, ¿verdad? O ciertas capacidades ministeriales que no, a lo mejor, son genuinas. Así que qué importante. Nosotros creo debemos de mantenernos en el plano de la humildad, ¿verdad? Yo he mencionado muchas veces que uno de los títulos que Pablo apreciaba más en su ministerio era siervo de Jesucristo. Amén. Pablo muy pocas veces se llamó a sí mismo un apóstol. Lo hizo cuando era necesario, porque algunas iglesias se estaban apartando de la doctrina que él había enseñado, la doctrina de Cristo. Pero generalmente Pablo se presentaba como un siervo de Jesucristo, como un siervo de Dios. Y así debe de ser, para no dar lugar en el corazón a la soberbia y a la altivez que puede llevar a una persona a convertirse en un falso mensajero de Dios. La segunda señal, dice el versículo número 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esto está relacionado con las guerras. Las guerras han sido patrimonio de la humanidad desde el tiempo, el tiempo remoto. Sin embargo, las guerras siguen siendo señales de la venida de Cristo. La guerra de Irak, por ejemplo. La posible guerra de Irán, que es uno de los que están protagonizando en la escena del Medio Oriente. Y otras guerras que están llevando, por ejemplo, de grupos étnicos allá en África y en otros lugares del mundo. Cuando la Biblia dice, se levantará nación contra nación, precisamente habla de grupos étnicos que se levantan uno con otro. Uno de los más recientes es el grupo étnico del Tíbet. Ustedes saben que ahora mismo está reclamando independencia de la nación de China. Y por cierto que hay una protesta a nivel del mundo a causa de la posición de China con el Tíbet. El Tíbet, aún como república, pertenece a China, pero es un grupo étnico diferente. Entonces, cuando la Biblia habla de que se levantará nación contra nación, son grupos étnicos que se levantan aún dentro de una misma república, ¿verdad? Los unos con los otros, como ha sucedido en la ruptura de la URSS, conocida así anteriormente, hoy en día la República de Rusia, todos esos grupos que se han independizado, ¿verdad? Y algunos que todavía quieren independizarse, se da porque son grupos étnicos dentro de una misma república. Así que estas son señales, y las podemos ver hoy en día en diferentes partes del mundo, las señales de las guerras y los levantamientos de un grupo étnico contra otro. Por otro lado, la otra señal, dice el parte del versículo 7, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí hay tres. Dice que habrá pestes, que son las pestes que son enfermedades que se proliferan y que matan a centenares, miles, y aún pueden matar a millones de personas. Y usted sabe que están surgiendo enfermedades nuevas, ¿verdad? Nuevos virus, nuevas bacterias que están azotando a la humanidad hoy en día. El SIDA sigue siendo una amenaza para la humanidad. La fiebre amarilla, que hay brotes una vez más, supuestamente este tipo de enfermedad había sido ya totalmente, a lo mejor, viendo desde el punto de vista de los médicos, de los que se dedican a esto, que había sido ya completamente arrasada. Sin embargo, hay nuevos brotes de estas enfermedades se oyó hace unos días en la noticia que en España murieron dos personas del síndrome de la vaca loca, un síndrome o una enfermedad que se produce en las vacas y que llega al ser humano, creo, a través de los productos de ese animal que está contaminado. Y decían en ese reportaje, y me interesé mucho por eso, porque dice que uno de los problemas de este virus es que la gestación del virus puede tardar entre 1 a 10 años. Es decir, que hay un periodo largo, una persona a lo mejor no puede tener ningún síntoma, primer año, segundo, tercero, haberse contaminado, a lo mejor a los 5 años, 6 años, 7 años, aparece la enfermedad. Y es una enfermedad mortal. El caso de hermana Linda Botari, que nos comentaban esta semana en el hospital, adquirió una, creo, una bacteria que no se conoce, la bacteria. Que algunos creen que esta bacteria únicamente se ha conocido allá en los territorios de Irak, pero es una bacteria que es muy desconocida en la ciencia médica. Así que la Biblia nos habla de todas estas cosas que son señales del acercamiento de la humanidad hacia el fin de todas las cosas. Por otro lado, habló de hambres. ¿Hay hambre en la tierra? Es una de las preocupaciones hoy en día. Nos comentaba un hermano que está trabajando en el gobierno, en el Ministerio de, ¿cómo le llaman?, de Medio Ambiente, que una de las preocupaciones de los gobiernos hoy en día, porque él anda viajando a diferentes conferencias en el mundo, es precisamente la seguridad alimentaria para la humanidad en los próximos años. El Señor lo dijo: habrá hambre, habrá escasez. En el libro de Apocalipsis habla de que va a llegar, imagínense, la escasez del alimento, va a llegar al colmo que una persona va a tener que pagar por una libra de avena o de cebada, perdón, tendrá que pagar el salario de un mes. Imagínense las dimensiones de la escasez de los alimentos, y eso estamos viéndolo ya como un preludio de lo que va a suceder en la gran tribulación, y el Señor ya nos anticipó todas estas cosas en la palabra. La otra señal es de terremotos en diferentes lugares. Bueno, nosotros no necesitamos que nos hablen de terremotos, ¿verdad? Porque con mucha frecuencia este país, esta franja del mundo, ha recibido muchos movimientos telúricos que han traído destrucción y muerte a muchas personas, pero esto definitivamente va a ir en aumento. Desde hace muchos años se teme un terremoto con mucha potencia allá en el Pacífico, ¿sí? El Pacífico, la parte de frente a las costas de California, de Los Ángeles, esa franja. Desde hace muchos años se han hecho incluso películas en Hollywood anticipando ese temor de esa falla que tarde o temprano va a colapsar y va a traer una destrucción tremenda, y así en diferentes partes del mundo. Señales de la venida de Cristo. Y dice la palabra en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Amén. Principio de dolores. ¿Qué figura usa el Señor acá? La figura de principio de dolores es la figura de una mujer que va a dar a luz. El principio de dolores es cuando la madre, es decir, la señora embarazada, comienza a sentir los primeros dolores de parto, ¿verdad? Que son dolores más leves, pero que se van aumentando y que se van acortando los espacios de un dolor a otro, hasta el dolor más grave, más grande, que es en el momento de dar a luz a su hijo, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de principios de dolores, nos está diciendo que estos son señales que nos están anunciando que se van a ir acortando, que se van a ir multiplicando, hasta que el mundo, hermano, pueda ver lo que se está esperando como la primera señal de la gran tribulación, o el inicio de la gran tribulación, que es el rapto de la iglesia. Entonces, estamos en ese periodo de aumento de dolores para la humanidad, que nos están anticipando que el Señor Jesucristo viene. Ahora, por otro lado, hablando sobre la profecía de Daniel, vayamos a Daniel una vez más en el capítulo número 2 y versículo 34 al 35. Porque aquí está otra señal previa a la gran tribulación o a la semana 70 de Daniel, que quiero que la observemos por un momento. Capítulo 2, versículo 34 y 35. ¿Lo tiene? Muy bien, entonces leemos. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando hablamos de la descripción de esta imagen del capítulo 2 de Daniel, decíamos que los pies de la imagen, que era una mezcla, es decir, los 10 dedos de los pies, era una mezcla de barro y hierro. El hierro definitivamente está representando al imperio de Roma, porque en esta visión el hierro está hablando del imperio romano. Quiere decir que los pies mezclados de barro y hierro está hablando de la resurrección de uno de los imperios que todavía está en el futuro, pero que ya están los fundamentos para, bueno, es más, ya existe, ¿verdad? El imperio romano resucitado. ¿Cuál es el imperio romano resucitado? La plataforma para el anticristo, para el gobierno mundial del anticristo, es precisamente el imperio romano resucitado. Algunos le llaman la restauración del imperio antiguo de Roma. El imperio romano, ustedes saben que abarcó gran parte de Europa, Asia, parte de Medio Oriente y también parte de África. Fue una región bastante amplia que el imperio romano conquistó en su época. De ese imperio, ahora mismo ya está establecido y es una de las señales de la venida de Cristo. Es una de las señales, ¿por qué? Porque en el momento que el rapto de la iglesia se dé, que es el que marca, el que da, por decirlo así, la marca principal del inicio de la gran tribulación, obviamente ya el imperio de Roma ya debe de estar resucitado, ya debe de estar preparado para que el anticristo asuma el gobierno del mundo. Y hermanos, quiero decirles que actualmente, creo, si no me equivoco, 25 o 26 naciones de Europa forman parte de la Unión Europea. Es decir, que este imperio de Roma resucitado ya resucitó. Quiero decirles que ya resucitó, que ya es un hecho, que ya es una realidad, que el imperio que vio el profeta Daniel en los dedos de la imagen, que está hablando de un quinto imperio, imperio gentil, por supuesto, ya está, ya se estableció, y que se está fortaleciendo, ¿verdad? Hay una moneda ya que han adoptado, por lo menos creo que 13 de los países, de los 25 países que forman parte de la Unión Europea, ya adquirieron la moneda única, que es el euro, como moneda nacional. No hay fronteras, se puede viajar de un país a otro sin visas, porque prácticamente es una nación. Se hablan, parece, oficialmente en las conferencias de la Unión Europea, se hablan, creo, de todos los lenguajes, se hablan 6 de ellos, ¿verdad? A lo mejor llegará a tener un solo lenguaje, quién lo sabe, una sola lengua. Lo importante aquí es ver que esta señal, que es una señal previa, hermano, al periodo de la gran tribulación, la estamos viendo, usted y yo la estamos viendo, que ya es una realidad. O sea, Cristo viene, hermano. La iglesia de Cristo tiene que estar, no solamente reconocer, sino también estar en el tiempo de Dios, metidos en el tiempo de Dios, que no nos vaya a pasar lo que le sucedió a Israel cuando Dios visitó a través de Jesucristo sus vidas y visitó no solamente su vida, sino también la nación. La Biblia dice que el pueblo de Israel no reconocieron al Mesías. Es decir, lo tenían frente a ellos. Lo vieron, lo oyeron, algunos recibieron un milagro, algunos recibieron beneficios directa o indirectamente la obra del Mesías sobre la tierra. Sin embargo, dice la Biblia, no lo reconocieron. Tenían ojos, pero no vieron. Tenían oídos, pero no oyeron. Porque su corazón estaba velado a causa de la rebelión, de la indiferencia a Dios y hacia el Mesías. Eso nos puede acontecer a nosotros hoy en día también. Porque estamos viendo las señales del Señor que nos dejó en su palabra. Estamos viendo las señales, como ya mencionamos anteriormente, de la señal del renacimiento de Israel en el año 48. Por cierto, este próximo mes de mayo se van a celebrar los 60 años de la restauración de Israel, la restauración moderna del pueblo de Israel allá en su tierra. Es decir, son señales que ya no son profecía, ya son realidades para nosotros. La Unión Europea, que es la resurrección del imperio, hermano, el imperio antiguo de Roma, romano, ya lo estamos viendo, ya lo estamos oyendo. Y quiero decirle que el euro en relación al dólar actualmente está a 1.61 y casi 62 centavos, un dólar 62 centavos por un euro. Significa que el imperio romano resucitado, que es el imperio de la Unión Europea, se está fortaleciendo económicamente, se está fortaleciendo militarmente, se está fortaleciendo, bueno, religiosamente, en el sentido pues de la falsa religión. Es decir, hermano, estamos viendo esa profecía cumplida. Eso nos debe de mover realmente a ponernos delante de Dios y asegurarnos si estamos nosotros bien con Dios, si estamos caminando con Dios, si estamos dispuestos a obedecer a Dios, si estamos dispuestos a servir al Señor, porque esto es sumamente importante. El diagrama, entonces, el total. Eventos previos. Esto es alguno de muchos que podríamos mencionar, porque no es el punto quedarnos acá, pero que estas señales que Jesús dio en Mateo 24 y la gran señal de la resurrección y la conformación y el fortalecimiento de la Unión Europea, hermano, nos ponga realmente en la posición donde debemos de estar. Cristo viene, la verdad es que la venida del Señor no está tan lejana. Usted dirá, pero hay muchos países del mundo que no han recibido el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes vieron hace 2 días, creo, el despegue de una nueva aeronave que envió Rusia al espacio? Creo que fue ayer. Se envió en vivo por la televisión y se estaba viendo en vivo cómo la máquina se levanta, ¿verdad?, del piso y va y se pierde en el espacio. En vivo. Quiere decir, hermano, que los medios de comunicación hoy en día pueden ser capaces de llevar el Evangelio para testimonio de todas las naciones en poco tiempo. Amén. Así como se han proliferado los medios de comunicación a través de la televisión satelital, a través del Internet y otros medios masivos de comunicación, no es remoto que en poco tiempo, hermano, en un tiempo récord, el Evangelio puede llegar al mundo. Amén. Eso quiere decir que estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para la venida del Señor. Que el Señor no nos encuentre desnudos, sino vestidos con la justicia de Cristo. Número 2, que nos esforcemos para que nuestra familia conozca al Señor y que ninguno se pierda y que todos vayamos al reino de Dios. Amén. Número 3, que nos esforcemos para hacer la parte que nos corresponde para llevar la predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio a las naciones del mundo. Y lo repito porque es importante. Hacemos misiones intercediendo por las naciones. Hacemos misiones ofrendando a favor de la obra evangelística misionera de las naciones y hacemos misiones yendo. Puede ser atravesar la calle donde vivimos, puede ser ir a otro lugar de aquí del Salvador, puede ser atravesar una frontera en Centroamérica o en América o al otro continente, a los otros continentes más allá del Atlántico, ¿verdad? Es decir, qué importante es saber que la profecía tiene un objetivo muy especial en la Biblia. No es simplemente conocer los eventos del futuro, sino que esos eventos del futuro me pongan en la perspectiva de Dios, en lo que yo soy y lo que debo de hacer por la causa de Cristo antes que venga el fin de todas las cosas. Bueno, en este diagrama que vemos ahora, no lo vamos a ver todo hoy, pero vamos a ver parte hasta donde podamos, el rapto de la iglesia marca el inicio de la gran tribulación. La gran tribulación, la semana 70 de Daniel, está partida en dos. Es decir, dos partes. 3 años y medio y luego los siguientes 3 años y medio que son los más difíciles que la humanidad va a experimentar sobre la faz de la tierra. En relación a esto, quiero que vaya conmigo a este primer punto. Ya hemos hablado de la consolidación del reino de los 10, o sea, el reino de los 10 dedos de la imagen. Pero quiero que vayamos a la Biblia para que veamos en primer lugar, ahí en su bosquejo, en la parte que está escrita, en la segunda parte, al dorso de su hoja, dice la última semana, la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado sea derramado sobre el desolador. Aquí estamos hablando de el libro de Daniel, capítulo 9 y el versículo 27, me parece. Ahí está hablando acerca de esta última semana. 69 ya fueron cumplidas, ya lo vimos en el estudio anterior, los acontecimientos fundamentales de las primeras 69 semanas. Estamos en el espacio entre la semana 69 y la semana 70, que es el espacio que lo vimos en el diagrama, que es el espacio de la expansión del Evangelio a través de la iglesia. Es la era de la iglesia, o el tiempo de los gentiles. En ese intervalo, o intervalo, es que estamos en este momento de profético. Es decir, que el acontecimiento que esperamos después, que cierre este paréntesis, es precisamente el rapto de la iglesia. Amén. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en relación a este acontecimiento? Vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, por favor. Este es uno de los pasajes proféticos más claros para nuestra vida en cuanto a lo que se espera. Segunda epístola del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo precisamente al arrebatamiento. Se está refiriendo a ese encuentro maravilloso que tendremos con el Señor. Amén. Yo no sé si usted se emociona con eso. Pensar, hermano, en ese encuentro con el Señor, con nuestro amado Señor. Dice el apóstol en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, que también es un pasaje paralelo a este, habla acerca de esa gloriosa reunión. Dice que los que ya han dormido en Cristo, es decir, los cristianos fieles que murieron, que experimentaron la muerte física y que fueron depositados en un jardín aquí en la tierra, dice que serán resucitados con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y aquellos que estén vivos en el momento del rapto serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, para que ambos grupos, los que estén vivos y son transformados, y los muertos en Cristo que son resucitados, ambos grupos, ninguno se anticipe al otro, sino que todos juntos vayan a la presencia del Señor. Creo que aquí había una, en el diagrama hay una imagen muy bonita que alguien se pintó por ahí acerca del rapto de la iglesia. Vamos a ver si lo pasamos en un momento para hablar de esto. Pero aquí la Biblia está hablando de ese encuentro, de esa reunión con Él. Ahora, vea usted lo que anticipa la palabra de Dios. Dice: os ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, que algunas personas pueden aprovechar de esta profecía para engañar. Pero el Hijo de Dios tiene que tener el discernimiento del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente la palabra profética, para no ser engañado. Y aquí pone una señal. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el rapto, hermano, es la señal, ¿verdad? Cuando la iglesia abandone este mundo, es el momento cuando el anticristo se va a presentar como gobernador de la humanidad. Obviamente, por eso decíamos que es importante la señal, es decir, el cumplimiento de la profecía en la Unión Europea, porque esa es la plataforma política, militar, económica, de donde el anticristo va a gobernar a las naciones. Ya está. Eso significa que en el momento que la iglesia se va para encontrarse con el Señor, se manifiesta el hombre de pecado. Aquí el hombre de pecado definitivamente es el anticristo. Aquí está la imagen. Aquí vamos a ir nosotros para estar con el Señor. Amén. El rapto de la iglesia es un acontecimiento sumamente importantísimo. Creo que nosotros tenemos que reconocer como hijos de Dios que debemos de estar preparados para ese encuentro con Dios. Amén. Imagínense qué tristeza sería que haber conocido del Señor, haber vivido en la iglesia, haber conocido los eventos proféticos, haber conocido tantas cosas lindas del Evangelio y al final no participar de este glorioso evento. Sería una pérdida de tiempo, además de mucho sufrimiento y dolor. Hermano, no hay una segunda vuelta. Cuando pasa el tren, el que no esté para irse en el tren, no espere una segunda vuelta, porque no va a haber. Entonces hay que estar preparados, preparados para ese encuentro con el Señor. Así que el rapto es un evento que usted y yo debemos de abrazar y también estar preparados para ello. ¿Ustedes recuerdan en los mensajes del Señor a las iglesias? Está uno, el último por cierto, el número 7, que está referido a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia que está representando la tibiez espiritual de aquellos que realmente no son totalmente entregados a las cosas del mundo, pero les gusta, ¿verdad?, estar enredados con las cosas del mundo, les agradan algunas cosas del mundo, de la carne, pero al mismo tiempo están tratando de vivir para Dios. Es decir, es una vida de dualidad. Por una parte están inclinadas a las cosas del mundo y por otro lado quieren darle un pedacito a Dios. A eso la Biblia le llama tibieza. Y dice la Escritura: por cuanto no eres frío, es decir, entregado al mundo completamente, ¿verdad? No eres frío ni el otro extremo, caliente, que es ser un cristiano ardiente. ¿Usted quiere conocer lo que significa ser un cristiano ardiente? Ardiente en el espíritu. ¿Quiere conocerlo? Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas pastorales. Ahí, hermano, se revela el cristianismo ardiente. Es decir, un cristianismo vivo, poderoso, lleno de Dios. Un cristianismo lleno del Señor. Ahí está. Y el Señor dice: por cuanto no eres ni entregado al mundo completamente, pero tampoco eres entregado a mí, ardiente en el espíritu, lleno de la gloria mía, si no estás en el lado, es decir, en el punto intermedio. la tibieza. Un poquito de esto y un poquito de aquello. Dice el Señor, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, la expresión vomitar en esta carta a la Odisea, algunos estudiantes de la Biblia, comentaristas, dicen que es un símbolo de las personas que se quedan en el rapto. Es decir, personas que no participarán del rapto de la iglesia. Es decir, que no se encontrarán con Jesús, no serán librados de la gran tribulación, porque toda persona, sean inconversos o aquellos que fueron medios cristianos, que no participan del rapto de la iglesia, definitivamente tienen que pasar toda la tribulación. Y eso, hermano, es cosa terrible. Así que el rapto marca, hermano, un punto fundamental proféticamente del desenlace del periodo de la gran tribulación. Así que debemos de estar preparados. Preparados porque la Biblia dice que el Señor vendrá a la hora que menos pensemos. Vendrá como ladrón en la noche. Es decir, hablando ahí simbólicamente, sin aviso previo. Hay que estar ya preparados para la venida del Señor. Hay que estar listos para ello. Entonces veamos otra cosa en relación a la... Bueno, ustedes tienen ahí el diagrama. El siguiente punto que habla de la consolidación. Inmediatamente después del rapto, se marca entonces el inicio de la gran tribulación. Y aquí, en la gran tribulación, vamos a ver siete cosas. Por supuesto que hay miles de cosas aquí en esta parte, entre el rapto y la segunda venida visible de Cristo al mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver, ya hablamos un poquito de la consolidación del reino de los 10. Significa que cuando el rapto se dé, el imperio romano resucitado, que hoy es la Unión Europea, ya estará consolidada, preparada para ese periodo del gobierno del anticristo. Luego de la plataforma, como digo, económica, política, militar, religiosa, que ya está, sus fundamentos ya están establecidos para este imperio, el nuevo imperio que va a dominar el mundo, ahí, hermanos, se va a levantar el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿De dónde va a venir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál será su protagonismo, verdad, en las naciones del mundo? Es uno de los temas que vamos a ver en el próximo estudio, porque tenemos que estudiar específicamente quién es el anticristo, es decir, quién será, verdad, y qué es lo que su protagonismo en el mundo en el periodo de la gran tribulación. Así que nos vamos a quedar aquí, no pierda su diagrama que ha recibido hoy, porque lo vamos a estudiar en las próximas semanas. Quiero decirles que la próxima semana vamos a dividir el estudio en dos partes, porque la película que vamos a ver es una película que dura aproximadamente 35 minutos. Entonces vamos a dar el estudio sobre el anticristo como parte protagónica de la gran tribulación, y la otra parte la vamos a dedicar para ver esta película que nos va a ilustrar lo que estamos estudiando, ¿verdad? Lo que va a acontecer, el ambiente que se va a crear en el momento previo al advenimiento del Señor Jesucristo, y también tiene un mensaje para despertarnos a esa realidad que no está muy lejana y que debemos de estar preparados, como digo, para ello. Hermanos, quiero que en esta oración final oremos, no solamente por las naciones en el sentido así general, sino que oremos por misericordia de Dios, por aquellas personas que están siendo instrumentos de Satanás para blasfemar contra Dios. Cuando yo leía esta noticia que apareció hoy en el internet, una, decía, hablaba de una exhibición de cuadros blasfemos a la persona de Jesús en el museo, oiga bien, en el museo de la Catedral Católica en Viena. Es increíble, hermano, lo que estamos viendo en el mundo en cuanto a las blasfemias contra Jesucristo. O sea, el espíritu del anticristo siempre ha estado, obviamente, reinando, ¿verdad?, obrando, mejor dicho, en el mundo, siempre. Porque aún en la época de Juan el apóstol, ¿verdad?, las cartas de Juan el apóstol hablan precisamente del espíritu anticristiano, o el espíritu del anticristo. Pero qué terrible, ¿por qué? Porque estamos hablando de un museo que está bajo la jurisdicción de una iglesia católica. Y yo no les voy a contar lo que se lee ahí, porque son cosas, hermano, blasfemas, terriblemente. Cuadros blasfemos de Jesús y de la obra de Jesucristo allá en Viena. Le llamaron a esta exhibición Religión, Carne y Poder. Ese es el título de esta exhibición. Qué tremendo, hermano. Tenemos que pedirle al Señor misericordia, porque esto nada más son algunas señales. Imagínense lo que va a ser en el tiempo de la gran tribulación. La degeneración de la humanidad, hermano, en el tiempo de la gran tribulación será el extremo, será el clímax de todo lo malo y terrible que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad desde el pecado de Adán. Entonces hay que pedirle misericordia a Dios, porque hay tantas personas que son contaminadas con este espíritu anticristo, hermano, que el propósito es llevar a estas personas a condenación. Y no olvidemos lo que dice la Biblia, que Dios no quiere que nadie perezca, amén, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que el mundo se arrepienta. Dios ama a toda persona. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí Dios encerró a toda persona. Y creo que aún aquellos que blasfeman contra Dios necesitan esa misericordia de Dios. El apóstol Pablo decía: yo no sé por qué Dios me llamó siendo un hombre blasfemo. Pablo fue un hombre blasfemo. Sin embargo, dice, fui movido a la misericordia de Dios. Pidamos, mis hermanos, que esa misericordia de Dios pueda perdonar y pueda salvar y pueda cambiar, restaurar la vida de aquellas personas blasfemas como este hombre que exhibió estas pinturas blasfemas en este país de Viena, allá en Europa. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Señor amado, primero para pedirte, Señor, que tú nos limpies y nos perdones, Señor.